Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hace casi un millón de años, la historia evolutiva de nuestros ancestros dio un vuelco dramático. Diversos estudios genéticos han puesto de manifiesto que en algún momento del Pleistoceno inferior, la población ancestral humana pudo haberse reducido a tan solo alrededor de 1.200 individuos con capacidad de reproducirse, un fenómeno conocido en la paleogenética como cuello de botella demográfico. Las investigaciones recientes sugieren que hace aproximadamente 930.000 años, nuestros antepasados se enfrentaron condiciones tan adversas que casi llevaron a la extinción del linaje que eventualmente daría lugar al Homo sapiens y sus parientes cercanos. Durante un periodo de unos 117.000 años, una población extremadamente reducida del orden de los 1.200 reproductores tuvo que sobrevivir en un ambiente hostil, marcado por fluctuaciones climáticas drásticas y cambios en la disponibilidad de recursos. Esta drástica reducción pudo haber incrementado los efectos de la endogamia y a la vez intensificado la presión selectiva sobre el grupo, generando un escenario en el que solo los individuos mejor adaptados lograron dejar descendencia. El impacto de este cuello de botella fue múltiple. En primer lugar, una población tan pequeña experimentó una pérdida significativa de diversidad genética, lo que se refleja en la limitada variabilidad observable en el genoma de los humanos modernos. Además, la reducción del acervo genético pudo haber favorecido la fijación de ciertas mutaciones, algunas de las cuales habrían sido beneficiosas para la adaptación al entorno cambiante y hasta facilitado la emergencia de nuevas características evolutivas. Algunos científicos sugieren incluso que este evento pudo haber sido un catalizador en la transición hacia especies posteriores, como el Homo heidelbergensis, que a su vez es considerado un antepasado tanto de los neandertales como de los sapiens. Entre las hipótesis que se barajan para explicar este drástico descenso poblacional, destacan los cambios climáticos extremos. El inicio de glaciaciones prolongadas y episodios de sequías severas pudieron haber reducido drásticamente los recursos disponibles y alterado los hábitats, empujando a los pequeños grupos de homínidos al borde de la supervivencia. Sin embargo, como advierten algunos expertos, la interpretación de estos datos sigue siendo motivo de debate. Algunas voces críticas señalan que la aparente escasez de fósiles en ese periodo podría deberse también a factores tafonómicos relacionados con la preservación y el registro fósil y no únicamente a un verdadero colapso demográfico. A pesar de lo catastrófico del evento, la resiliencia de estos grupos reducidos es un testimonio del poder de la adaptación. De aquellos 1.200 individuos sobrevivientes descenderían a lo largo de cientos de miles de años los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra hoy. Este episodio, lejos de ser una curiosidad paleontológica, proporciona claves fundamentales sobre cómo la evolución puede responder a eventos extremos y cómo, a pesar de las crisis, la vida siempre encuentra un camino para persistir.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
The sun is shining and I'm feeling so excited. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un ser humano adulto tiene unas 30 billones de células, según algunas estimaciones. El elefante, unas 100 veces más. Y un gusano C. elegans, el más utilizado en los experimentos del laboratorio, apenas un millar. Pero dentro de cada célula hay una sofisticada maquinaria formada por miles de millones de moléculas, proteínas, ADN, ARN y otras que interactúan formando millones de tipos de combinaciones. Son fundamentales porque afectan a las funciones biológicas, desde la producción de hormonas o el proceso de reparación del ADN a los efectos de tomarnos un paracetamol. Conocer cómo encajan supone empezar a entender cómo funciona la vida. Es el sueño de cualquier investigador, pero especialmente de los grupos biomédicos que buscan elaborar medicamentos para combatir todo tipo de enfermedades, desde el cáncer hasta la gripe común. Eso es precisamente lo que ha logrado Alpha43, una inteligencia artificial de Google e Isoformic Labs, que promete revolucionar la ciencia. El nuevo código, presentado en la revista Nature, predice la estructura y la interacción de todas las moléculas existentes, con una precisión sin precedentes y una velocidad nunca antes vista. Lo que antes llevaba años y suponía, por ejemplo, el trabajo de un doctorado y cientos de miles de dólares, ahora puede hacerse en cuestión de segundos. Estos datos, disponibles para la comunidad científica, prometen acelerar el desarrollo de nuevos fármacos y mucho más eficaces, impulsar la investigación genómica y ayudar a desarrollar tecnologías para obtener cultivos más resistentes o materiales renovables. El anuncio ha impresionado. Abre un mundo increíble de posibilidades. Cualquier enfermedad que podamos imaginar tiene involucradas proteínas, desde el COVID, las alergias o el cáncer. Es un avance para todos los grupos del mundo que trabajan la biomedicina, la biología e incluso la química, afirmaron los investigadores. El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. Desde el primer nivel de atención, esta situación se torna cada vez más preocupante, dando lugar a la aparición de dos tipos de cepas, las multiresistentes y las extremadamente resistentes. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Con el agotamiento de las opciones terapéuticas, nos enfrentamos a la posibilidad de regresar a una era preantibiótica, donde infecciones comunes podrían ser una sentencia de muerte. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo.
Café, café digital.
I don't know why we parted. I don't know what went wrong. I just know that I want your body here with me tonight. With me tonight. You know what I need, no, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave, it's just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it shouldn't feel right, but baby, don't go. Just love me all night. Just love me all night.
tonight. We need tonight.
You know what I need? No, just where to touch. Make me feel like I can't explain. Oh no, don't you leave? Just a bit of fun. You know how to drive me insane. I know it should not feel.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave en diversos campos y la industria farmacéutica no es la excepción. Gracias a los avances en el aprendizaje profundo y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento y diseños de nuevos fármacos, reduciendo costos y tiempos de investigación. El descubrimiento de fármacos tradicionalmente requiere años de experimentación y prueba. Con la inteligencia artificial, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes bases de datos químicas y biológicas para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico. Empresas como DeepMind, a través de su sistema AlphaFold, han revolucionado la predicción de estructuras proteicas, facilitando el diseño de fármacos dirigidos a enfermedades más complejas. La inteligencia artificial permite modificar y optimizar estructuras moleculares para mejorar su eficacia y reducir efectos secundarios, mediante técnicas como la generación adversarial de redes neuronales. Se pueden generar nuevas estructuras químicas con propiedades específicas, maximizando así la probabilidad de éxito en ensayos clínicos. Uno de los mayores desafíos en la investigación farmacéutica es la alta tasa de fracaso en las pruebas clínicas. La inteligencia artificial permite predecir con mayor precisión qué compuestos tienen más posibilidades de superar estas pruebas, analizando datos de interacciones moleculares, estudios preclínicos y ensayos previos. La aplicación de la inteligencia artificial en la farmacogenómica está permitiendo el desarrollo de tratamientos personalizados según el perfil genético de cada paciente. Mediante el análisis de datos genómicos y biomarcadores, la inteligencia artificial puede identificar terapias específicas para distintos subgrupos de pacientes, aumentando la eficacia del tratamiento y reduciendo efectos adversos. El proceso tradicional de descubrimiento de fármacos puede tardar entre 10 y 15 años y costar miles de millones de dólares. Con la inteligencia artificial, las empresas farmacéuticas pueden acelerar este proceso al automatizar el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite reducir costos y tiempo de investigación significativamente. A pesar de sus ventajas, el uso de la inteligencia artificial en el diseño de fármacos también plantea inconvenientes. La interpretabilidad de algoritmos, regulación de nuevas moléculas y la garantía de que los modelos de inteligencia artificial no introduzcan sesgos en la investigación son algunos de los principales retos que la comunidad científica y los organismos reguladores deben abordar.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Si alguna vez has mirado una luz brillante y al cerrar los ojos sigues viendo una especie de resplandor o mancha luminosa, no estás solo. Este fenómeno, conocido como persistencia retiniana o imagen residual, tiene una explicación científica basada en el funcionamiento de nuestros ojos y cerebro. La persistencia retiniana es el efecto visual por el cual una imagen persiste en nuestra visión incluso después de que la fuente de luz ha desaparecido. Este efecto se debe a la manera en que las células fotorreceptoras de nuestra retina responden a estímulos luminosos intensos. Nuestros ojos cuentan con millones de células fotorreceptoras en la retina que convierten la luz en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio óptico. Cuando una luz muy brillante incide sobre la retina, estas células se sobrecargan y tardan un tiempo en regresar a su estado normal. Durante este periodo de recuperación, seguimos percibiendo la imagen de la luz aunque hayamos cerrado los ojos o mirado hacia otra parte. El color de la imagen persistente puede variar. Al principio suele ser del mismo color que la original. Sin embargo, con el tiempo, puede cambiar a un color complementario debido a la fatiga de los fotorreceptores específicos. Este fenómeno se llama imagen postóptica negativa y ocurre porque los conos y bastones afectados tardan más en recuperarse que sus contrapartes no estimuladas. Un ejemplo claro de este efecto ocurre cuando alguien nos toma una fotografía con flash en un ambiente oscuro. Después de la explosión de luz, seguimos viendo una mancha brillante en nuestro campo visual durante varios segundos o incluso minutos. Esto es el resultado de la sobreexposición de los fotorreceptores a la luz intensa. La duración de la persistencia retiniana varía según la intensidad de la luz y la sensibilidad de la retina de cada persona. Puede durar desde fracciones de segundo hasta varios minutos en casos extremos. Factores como la fatiga ocular, la edad y ciertas condiciones médicas pueden influir en la duración del efecto. En general, la persistencia retiniana es un fenómeno normal y no causa daño permanente en los ojos. Sin embargo, una exposición prolongada a luces extremadamente brillantes, como mirar directamente al sol, puede provocar daños en la retina y problemas de visión a largo plazo. Es recomendable evitar la exposición directa a fuentes de luz intensa sin la protección adecuada.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com. www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.